Bienvenido al podcast de Enzo Movers. Reexamina todo lo que te han contado.
Buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 4 o 5. No lo sé. El podcast de Enzo Movers. Para aquellos que no nos sigáis, el podcast de Enzo Movers es un espacio en el cual debatimos de forma amplia, en forma de conversación, sobre temas que nos parecen interesantes para nosotros o que creemos que pueden aportar información y que necesitan una dinámica de debate, más que de un artículo expositorio. Entonces, la temática de hoy es sobre la importancia, la mentalidad y la dificultad de jugar en nuestro entrenamiento. ¿Qué nos dices, Pablo?
Sí. Bueno, veréis.
No. Repitamos lo que estábamos diciendo antes.
Sí, a ver, comentaba que uno de los principales inconvenientes... Bueno, quizá deberíamos hablar primero de la importancia. Uh-huh. Antes de hablar sí. De la dificultad que era de lo que estábamos hablando previo al podcast, ¿no?
Sí.
Es que iba ahora a sacarlo, pero digo, igual a la gente le conecta más el tema si hablamos primero de por qué es importante jugar.
Porque eso es el primer punto. O sea, los tres puntos están muy bien pensados en el título: la importancia, la dificultad, la mentalidad y la dificultad. Claro. Lo primero hay que entender por qué hay que jugar y qué significa jugar, uh-huh, y cómo hacerlo. Luego, la mentalidad de juego, que es muy diferente de la mentalidad de entrenamiento. Y luego la dificultad de implementar esa mentalidad, especialmente en una época en la que, como hoy en día, vivimos en la época del fitness, en la cual no se incita a explorar, sino a ir, a sufrir, al gimnasio, a meter el trabajo duro e irte a tu casa.
Es como que es la penitencia al estilo de vida, ¿no? Que tú
sí
tienes. Ese es el mindset del sector, sí.
No es una... No es un momento de exploración física o de mejora física el entrenamiento en el cual estés deseando ir. Entonces es difícil implementarlo.
Y... Claro. Creo que lo primero que podríamos decir acerca del juego es que el juego es un instrumento, el juego es un medio de aprendizaje que encontramos en el ámbito del entrenamiento, pero encontramos en cualquier ámbito en el que se genera aprendizaje. El juego puede ser un medio. Es un medio de índole biológica que es intrínseco a la naturaleza viva de las cosas que nos aproxima al aprendizaje, ¿no? Esa sería una potencial definición de lo que es el juego. Es algo que se siente muy natural. Es algo que cuando tú te pones a ello no sientes que estés aprendiendo, pero el aprendizaje está ahí, ¿okay? Y una de las grandes ventajas del juego, como yo lo veo, es el bucle motivacional que genera a lo que estás haciendo, a la práctica, ¿no? Vamos a decir práctica, no al entrenamiento, porque puede englobar más ámbitos y no solo entrenar, ¿no? Pero es que se puede jugar con cualquier cosa y es una cosa que la gente no entiende. Que se suele hacer una diferenciación entre jugar son cosas fáciles y entrenar son cosas difíciles. Y no tiene por qué. Tú puedes jugar sobre cualquier tema que tú quieras, que te propongas. Voy a jugar sobre dominadas una mano. Voy a jugar sobre cualquier barbaridad que me pase por la cabeza. Es posible, lo puedes hacer. Pero no se suele tener ese enfoque de cara a ese tipo de características, ¿no?
Para mí, el juego como que viene un poquito de la mano de la palabra exploración.
Sí.
Es una forma de explorar de forma lúdica. Entonces, lo primero que tienes que tener a la hora de... Bueno, antes de entrar en la mentalidad...
Es entretenido en sí mismo, es rewarding, es...
Sí. Es el por qué es importante jugar. Y aquí hay muchos frentes. Por un lado, por el punto de vista lúdico que comentábamos, que convierte tu entrenamiento no en algo metódico y mecánico, sino en algo que disfrutas. Algo que quieres involucrarte en él y descubrir hasta dónde te puede llegar. Y por otro lado, el jugar suele exponerte a diferentes patrones de movimientos que no pensabas que serías capaz. El jugar estimula mucho la creatividad. Muchas veces jugar implica ponerte delante de algún tipo de lienzo en blanco y decir, Dios, no tengo ni idea de qué hacer aquí.
otras veces... la herencia de la práctica que estés, con la que estés jugando.
Sí.
La experiencia práctica me ha dicho que aquellas cosas en las que juego es más fácil que me mantenga haciéndolo en el tiempo que si no juego sobre ese tema. Uh-huh.
Evidencia limitaciones. O sea, uh-huh. Generalmente cuando practicas aparecen puntos en los que dices, ¡guau! No tengo fuerza en este plano, no tengo movilidad aquí, uy, aquí la cadera, claro, es un poco tal. La torsión de la espalda, uy, en este
qué
lado.
¡Qué torpe me siento!
Asimétrico a esto.
Claro, en esto que nunca me he atrevido a explorar. Claro.
Y eso es parte de que, porque te exploras, te expones todo el rato patrones nuevos. Y es lo que te hace. Parte de la importancia de jugar, ¿no? Que te evidencia puntos flacos. Luego, en cuanto a la mentalidad, que creo que aquí hay más. Bueno, la importancia también, sobre todo mucho lo que hemos dicho, que no es tanto la importancia de jugar, sino la importancia de lo que alguien que. No es tanto la importancia de jugar en sí, sino lo que evidencia a alguien que juega. Si consigues jugar en tu práctica, significa que te lo pasas bien y que tu práctica te importa lo suficiente como para querer explorarla más a fondo. Y,
claro,
y creo que ahí viene el punto de la mentalidad, de que el jugar no es algo que puedas imponer, no es algo que puedas decir, voy a jugar 7 sets de 3 repeticiones de squat. No.
No, pero de lo que es el juego. El juego tiene un de libertad, de amplitud, uh-huh, que esté ahí. En el que tú eso te lo saltas y lo acotas y lo limitas, pierde su esencia de juego y se denaturaliza y deja de haber ese reward y esa parte lúdica, ¿no? De jugar. Entonces, es tricky, ¿no? Pero es importante conseguir un mindset de juego, una mentalidad de juego. Y eso pasa por no intentar acotarlo demasiado a nivel programático o a nivel, uh-huh, pues eso, ¿no? De decir, no, pues voy a meter tanto tal. Lo que no quiere decir que no se deba programar de ninguna manera o que no se deba acotar de ninguna manera, que no deba generar ningún tipo de contexto. Eso creo que es un error garrafal por parte de la gente, de parte del sector que está a favor de jugar, ¿no? Que te dice, no entrenes, no metas juega. Sets, juega. No,
todo juego.
Error. No. El resultado habla por sí solo. Si solo juegas, el nivel de exigencia al que te vas a someter no va a ser tan alto como si entrenas. La cuestión está aquí, ¿dónde está el punto equilibrio que me va a poner al máximo número de games que estoy buscando?
Sí.
O tener lo más de lo que yo quiero, ¿no? Y hay un equilibrio ahí entre jugar y entrenar. Tenemos que no todo es blanco, no todo es negro.
Sí, yo creo que eso es lo que estábamos comentando antes, que la comunidad movement suele estar bastante sesgada en uno de los dos polos, ¿no? Puede ir, o es alguien que entrena muy diligentemente, o es alguien que solo juega.
Y tiene problemas con todo lo creativo y toda la parte de juego, o es alguien que solo juega y tiene muchos problemas con cualquier cosa que sea altamente exigente en ratios de haber metido muchos sets. Y como, sí, muy creativo, muy tal, pero con limitaciones en la high performance, ¿no? Digamos,
sí.
O en performance de cosas de más nivel. Y pasa mucho, lo veis mucho eso.
Esto es lo que hemos comentado tantas veces con la frase de no todos son palitos y bolitas. De que eso está bien, eso tiene su espacio, su hueco, está bien que explores con eso, pero que el trabajo duro esté también detrás. Sí. Y lo ves porque la gente que juega mucho con palitos y bolitas le...
Porque desde mi punto de vista, no hay que usar
palitos. Claro.
Es, no todo es...
Lo notas que tienen carencias de movilidad, de fuerza y de cosas que solamente se adquieren con trabajo duro. A mí me ha gustado mucho, como te comentaba antes, estaba escuchando el episodio 2 del podcast de Strong Camps y hablaban sobre sobre la importancia del juego. Y hacían pues esta separación y me gustaba mucho como el punto que creo que es el importante, es decir, el juego es una herramienta exploratoria importante que suele evidenciar aquellos puntos débiles en tu práctica, además de mantenerte conectado emocionalmente con ella y estimularte de forma creativa y lúdica. Y luego está el entrenamiento, que es lo que de verdad te hace ganar fuerza, ganar movilidad, mejorar en tu performance y atacar esos puntos flacos que has encontrado por el camino. Bienvenido de vuelta. Que ha habido problemas.
Retomamos. Sí.
Que por si se había perdido, el punto que decía era que la práctica del juego es útil como elemento exploratorio, como forma de mantenerte conectado emocionalmente con tu práctica, mientras que el entrenamiento en sí, digámoslo así, es los medios de para mejorar tu movilidad, tu fuerza, tus puntos débiles. Entonces,
de una manera más eficiente.
Sí, sí. O de una forma en la que funciona, porque vamos, el juego únicamente no es suficiente. Sí. De la misma forma que tampoco es eficiente o no sirve una práctica en la cual solamente existe el entrenamiento, porque pierde parte de la esencia y ves a gente que está desconectada con su entrenamiento y que va a entrenar sin querer entrenar, que no lo disfruta y que su entrenamiento es una fuente de estrés y de sufrimiento en lugar de un momento del día en el cual llegas y dices ¡oh! Por fin.
Ah, totalmente.
Hay ciertas disciplinas, creo, que exploran bastante más este ámbito, que son muy conscientes y que son precisamente aquellas en las que peca más de falta de entrenamiento dirigente, como puede ser el parkour, las acrobacias o las artes circenses, en las cuales la mentalidad es prueba.
Prueba, tírale.
Tírale y prueba.
Claro.
Sí.
Sí.
Y eso tampoco es, porque lo vemos que muchísima gente con muchísimas lesiones crónicas,
con falta de base en elementos súper necesarios.
Sí, como en la movilidad de squat, de tobillo, en coordinación, en estabilización glenohumeral. Y
que en ciertos colectivos se sobreentiende, o sea, están tan arraigadas estas mala praxis de jugar tanto y entrenar tan poco en los ámbitos en los que es sensible entrenar, que se entiende en el propio colectivo que es una parte, una consecuencia del deporte, de la disciplina.
Sí.
En el mundo de las acrobacias y en el mundo del parkour se sobreentiende que son disciplinas lesivas, que tus rodillas a largo plazo van a sufrir problemas, que es muy habitual acabar con tendinitis y que tienes que lidiar con ello o rebajar un poquito la dosis de entrenamiento, que no estás hasta bien. Y no va por ahí, no va por ahí. O sea, obviamente te has pasado con la dosis de entrenamiento.
Obviamente.
Pero en tu contexto actual, lo más inteligente es cambiar el contexto actual, generar capacidad en esos puntos débiles que te están generando esa situación. Y eso el juego no lo va a hacer. Eso es ponerte de manera emocional a la práctica de acrobacias, en plan, hostia, me apetece tal trick, voy a probarlo, lo pruebo otra vez, y si pongo la mano allí, está muy bien para cierto nivel de aprendizaje, pero no es el camino para rectificar tu problema de rodilla en una recepción, otra.
Uh-huh. Y creo que la dificultad a la hora de programar acrobacias, que mucha gente a lo mejor nos escucha y dice, esto está muy bien, pero ¿cómo lo meto en mi entrenamiento? ¿No? Y la dificultad es que lo primero te tiene que importar tu práctica. O sea, sí. Si no tienes... El jugar tiene que nacer de una curiosidad a nivel personal. Te tiene que nacer la pregunta, digámoslo así, pregunta en forma de puzzle, de movimiento o de curiosidad, me gusta esa palabra, de quiero descubrir qué puedo hacer aquí, cómo puedo hacer esto. Tiene que ser una actividad de juego, ¿no? Y entonces, un coach no te puede forzar eso en un programa. No te puede decir 3 sets de 4 reps de motivación.
Es algo un poco tuyo, sí. Y creo que otra de las dificultades importantísimas de la programación o del trabajo equilibrado entre juego y entrenamiento es que hay que individualizar mucho, por lo que estamos hablando, ¿no? Hay individuos que tienden a jugar demasiado y a entrenar demasiado poco, ciertos colectivos de individuos, y está la inversa. Y cada uno va a tener que tener estrategias diferentes para encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Entonces, eso es sensible, es muy sensible. Y dentro de cada colectivo, personas diferentes que tienen diferentes problemas en toda esta materia, ¿no? Entonces, es algo tricky, pero lo podemos abordar. Podemos abordar, si te parece, podemos hablar de qué cosas pueden prestar atención la gente que tiende a entrenar muy programado y quiere jugar más y no sabe cómo, o qué cosas pueden hacer o qué pautas podemos darle a la gente de esas disciplinas que tiende a jugar demasiado y entrenar demasiado poco. Sí. Porque eso pasa a un nivel muy loco. Ya no solo aquellos... Porque tú tienes esas disciplinas y tienes... Voy a dejar de hablar del tricking porque parece que me estoy metiendo con ello, del ámbito del parkour que entreno muchos años. Tú tienes mucha gente que sale a explorar y a jugar y se lo toma con poca seriedad, pero tienes gente que se lo toma muy serio, que el parkour es su maldita vida, pero solo juegan porque no saben hacer otra cosa. Pero juegan duro. Y está bien, y tienen más resultados. Y esa es la diferencia entre la gente con más nivel en el parkour y la gente con menos nivel. Obviamente no, porque hay un pequeño colectivo que sí que entrena. Pero pequeño. La mayoría no entrena parkour. Es pequeño, ¿eh? La mayoría no entrena parkour. Pequeño. Juega parkour. Sí. Juega duro. Juega duro porque lo quieren y quieren los games y no saben cómo hacerlo de otra manera. Uh-huh. Entonces, es un tema sensible, ¿eh?
Sí. También... Creo que es difícil porque jugar lleva tiempo. O sea, jugar no es algo que puedas decir, bueno, 10 minutillos, un hit y a casa. Jugar implica a lo mejor bloquear 30 minutos encima de tu entrenamiento habitual para mirar el suelo, explorar, me siento, me giro, por aquí, sí, así, por allá, sí, allá, y de aquí qué puedo sacar, y cómo tal, y esto entra en con esto, esto no, y si roto el hombro así, y si roto el hombro así, y qué pasa aquí. Entonces, requiere bastante tiempo. Me gustaba, hace poco escuché a John Yuen hablar al respecto de que la gente le dice que quiere aprender a moverse mejor, sin darse cuenta de que eso requiere mucho tiempo. Requiere mucho tiempo aprender a utilizar tu cuerpo en general. Y muchas veces no. Y la mayoría de veces no es un tipo de entrenamiento que tú notes como un entrenamiento. No vas a acabar fatigado, no vas a acabar cansado, no vas a acabar con agujetas. Es otro tipo de games. Eso también hay, claro, que cambiarlo en la cabeza.
Sí.
Generalmente.
Sí, sí, sí.
No es jugar y acabar roto agujetas, pero...
Sí. Sí, es sobre todo obedeciendo a la parte de exploración, ¿no? Y ahí hay otro punto a nivel de mentalidad, de juego, que hemos hablado ya de él en el pasado, pero viene a coalición porque es importante y está en el juego, que es el beginner mind, es la mentalidad de principiante. Si tú tienes una mentalidad de entrenamiento y tú entrenas tus cosas estando bajo tu zona de confort y estás acostumbrado a eso y te cuesta jugar, probablemente tengas problemas de afrontar en tu práctica cosas que te hagan sentir incómodo. Porque el entrenamiento es un poco eso, ¿no? Lamentablemente, sí, todos como que nos queremos demostrar a nosotros mismos o a los demás lo que sabes o lo que tienes. Y con todo lo nuevo y desconocido, eso produce frustración. Y produce, pues eso, ¿no? No querer afrontarlo y ponerlo en un cajón del olvido y limitarte a lo que eres y no a lo que puedes ser, ¿no? Y creo que eso es un problema. Es importante, no quiero que tampoco hablemos mucho esto porque hemos hablado en podcasts anteriores y en Enso Café y tal, pero es importante también trabajar ese beginner mind, esa capacidad de decir, no sé, no pasa nada, estoy jugando, no sé, sí, que me mostré a nadie, voy a...
Y un gran elemento de eso es la vergüenza.
Sí, sí.
O sea, como ejemplo, creo que no sé si lo viste, comenté en el grupo de Ensos que hace poco hice una práctica de media hora de Tai Chi-like movement, en el cual, no sé, estaba inspirado por los movimientos y tal, y tenía la cabeza que no me apetecía ni alta intensidad, ni me apetecía fuerza, ni me apetecía correr, y dije, ¿qué me apetece? Y dije, me apetece moverme. ¿Cómo? No lo sé. Me apetece una práctica meditativa a través del movimiento, digámoslo así. Y me salí al jardín y puse un temporizador, 30 minutos, que es un huevo de tiempo para no saber qué hacer en 30 minutos.
Sí, 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 sí.
Y dije, durante 30 minutos te vas a mover. Como quieras. En este caso, con la idea, digamos, de que me apetecía moverme tipo Tai Chi. Y muchas personas habrían a lo mejor tenido esas ganas de decir, joder, ¿cómo me apetecería aprender Tai Chi ahora? Pero es que no sé hacer Tai Chi. Es que yo no sé hacer Tai Chi, voy a buscar un curso online, voy a buscar un instructor, voy a buscar algo, alguien que me enseñe. Pero a lo mejor...
Es una estrategia, pero es poco eficiente. Es mejor tener beginner mind.
Claro.
Que te dé menos aprensión y entender que no pasa nada y exponerte a ello, ¿no?
Para mí me hizo un poquito de clic el pensar, la persona, vamos a ponerlo por simplificar, que inventó el Tai Chi, no tuvo un maestro, simplemente fue alguien que tuvo las pelotas de decir, claro, yo voy a hacer estos movimientos porque me gustan.
Sí.
Y voy a hacer una escuela de ello.
Totalmente.
Nadie te impide hacer tú lo mismo, decir, ¿estás haciendo Tai Chi o qué estás haciendo? No lo sé. estoy
otra cosa que suma mucho al tema del beginner mind en estas cosas de exploración y tal, es ponte en el lugar del otro de una manera realista. Cuando creas que los demás te están juzgando y van a decir, estás haciendo el ridículo, piénsalo dos veces, porque si no juegas de broma, si juegas en serio y te pones 20 minutos a darle patadas al balón cuando eres un total inepto y solo das dos toques, pero estás 20 minutos en los cuales se te cae otra y se me cae, lo vuelvo a coger y otra vez, se me cae, lo vuelvo a coger. El que pasa por ahí no va a pensar, mira qué ridículo que no sabe darle patadas al balón, que es lo que tú principalmente pensarías, sino menudo loco que está ahí obsesionado con aprender. Y van a pensar eso, que es una cosa positiva, ¿no? Que dices, hostia, macho, menudo máquina, ¿no? Que está ahí una y otra vez. ¿Cómo lo haces? ¿Qué actitud, no? Haciendo el aparente ridículo, ¿no? Quiere decir, depende con lo que uno se quiera quedar. Es mejor decirse una... contarse una narrativa que te aliente a hacer lo que crees que tienes que hacer.
Sí. Claro. También puedes pensar que no hay otro camino. Mucha gente te dice, ¿cómo me gustaría hacer floor work y contemporáneo y tal? Vale, ¿cuánto tiempo le dedicas al día a hacer eso? Es decir, no, es que no sé, quería alguna clase, alguien que me enseñe.
¿Y si no hay, bloqueo?
¿Y si no hay forma de enseñar? ¿Y si no hace falta? ¿Y si te tiras todos los días una hora sin el móvil, sin nada? Una hora, un cronómetro, un pomodoro, 60 minutos en el suelo, en tu casa, mirando el suelo. Eventualmente, solo por aburrimiento, vas a probar a hacer algún paso y dices, uy, de aquí, mira, aquí puedo tirarme a girar hacia atrás. Y de aquí puedo girar aquí y puedo girar allá. Uy, y de repente te das cuenta de que de repente algún movimiento sale feo, digamos. Entonces dices, espérate. Vamos a diseccionar este. ¿Cómo puedo pasar de aquí a aquí? Y lo disecciona. Y si te tiras un año haciendo eso, después de un año eres una máquina.
Claro.
Pero tú solo ves la máquina. No ves que esa persona se haya atrevido a hacer eso. Entonces a veces no hace falta que alguien te enseñe.
Correcto.
O expresar.
Hay normas que nos ayudan mucho a canalizar todo esto. Yo las uso siempre. No es programar de una manera cerrada el juego o la exploración de aquello que se sale de tu zona de confort, sino darle contexto. Porque parte de los bloqueos vienen por tener demasiadas opciones. Cuando no sabes, todo es caos. Tienes tantas opciones que el bloqueo es absoluto. Lo que tú dices es cierto. Oblígate. Ponte una hora y algo vas a hacer, vas a acabar inventándote un contexto de alguna manera y algo va a pasar, porque no vas a estar una hora así de brazos cruzados si no tienes alternativa, te acabas exponiendo de alguna manera. Pero si de primeras pones un contexto, vas a agilizar esa transición en todo. Yo lo uso mucho en todos mis juegos, siempre pongo normas en las que juego alrededor de esas normas. Una de esas normas, que esto es es una estrategia para aquellos que les cueste jugar, que suelen entrenar mucho. Dale un espacio al juego todos los días, aunque sea pequeñito, aunque sean 5 minutos, da igual, pero todos los días respeta el apartado del juego. Aliméntalo. Eso lo primero. Todos los días es un espacio de juego. Cuando estés en el espacio del juego, ¿qué normas vas a seguir? Un subject. No quieras jugar con cualquier cosa, porque entonces te pierdes en la inmensidad de posibilidades. ¿Sobre qué voy a jugar? Voy a jugar patrones de fuerza, porque estoy para eso ahora. No. O voy a jugar sobre pancakes, movilidad de tal cosa. O voy a jugar floor work, o voy a jugar malabares. Venga. Yo incluso me acoto en el largo plazo, ¿no? Digo, venga, este mes la parte de juego la voy a orientar a malabares, por ejemplo, o a floor work. Porque de esa manera incido una mayor carga de trabajo en ese tema y crezco más en el corto plazo, ¿no? Es una estrategia que yo sigo, puedes hacer lo que quieras, pero vamos, yo hago eso. Y en esta materia, ponerte normas. Por ejemplo, voy a trabajar floor work y voy a hacer... todas las variantes que se me ocurra o crea que puedo sacar alrededor de este movimiento. Puede ser tan simple como cuadrupedia frontal. Estoy haciendo cuadrupedia frontal. Todo el mundo la sabe hacer o todo el mundo la conoce, aunque no la sepas hacer. Si no la sabes hacer, ¿cuál es el paso 1? Aprenderla. Exponte a aprenderla. Paso 2. ¿Qué variantes se me ocurren? Ponte cuatro patas. ¿Cuáles se me ocurren? No se me ocurre ninguna. Me voy a meter Instagram. Alguien que haga estas cosas. O pongo en YouTube. Cuadrupedia frontal. Variantes. A ver qué hay. ¿Cómo expando? ¿Cómo crezco? Voy a probar. Luego, otro movimiento, luego otro. En 4 sesiones has hecho así con tu piscina de capacidad.
Pero, ojo, un par de cosas aquí. Lo primero, notar que has hablado que se puede jugar de cosas que la gente no concibe que se puede jugar. Se puede jugar pancake. Te puedes sentar a hacer pancake y decir, vale, ¿y si me pongo así? ¿Y si me tumbo así? ¿Y si tuerzo así? ¿Y si cómo se nota si hago esto con la pelvis? ¿Y si tal? ¿Y si...? Mil formas. Y lo mismo con patrones de fuerza. Se puede jugar con las anillas. Y otro punto importante es acotar la limitación del juego. Me parece importante. Tiene que haber reglas. si no hay reglas, no hay juego. Eso se lo he dicho a Jordan Peterson y es súper importante. Tienes que ponerte algún tipo de reglas. Es como, en el ajedrez hay reglas. Y sin reglas no habría juego. Si yo te pongo un tablero de ajedrez, te pongo las piezas y te digo, todo vale, haz lo que quieras, todo vale. No hay juego.
No, demasiadas posibilidades. No hay juego.
Y no tiene gracia. Te tienes
Voy
que...
acotarlo.
Y luego, el otro punto que a lo mejor la gente se pierde es en demasiado research. O sea, está bien mirar en YouTube y en Instagram variantes y tal.
Que mejor pero... en tu casa, antes de bajar al gym, ¿eh? O antes de empezar a entrenar.
Sí, a mí me gusta cuando busco algo así, busco uno o dos vídeos que me gusten, me los descargo en el móvil y los tengo ahí. Y ya está, y no más.
Sí. Y saber poder pasarlos también a cámara lenta en el móvil, ¿eh? Ojo, es un gran tema.
Cámara lenta, saltar el punto de intermedio en el que quieres.
Claro.
Y saber parar. Porque es muy fácil de ponerte a buscar variante de cuadrupedia frontal, más. Y acabas pelándote el entrenamiento. Sino decir, y decir, vale, suficiente.
Sí. Pero eso es un problema en el otro extremo. No para aquellos que no saben jugar, pero es que es 100% real. La gente que tiende, que tiene mucha ansia por exponerse y explorar, esa gente tiene que hacer una estrategia opuesta. Lo que tiene que hacer es respetar un hueco todos los días al entrenamiento. Por mucho que a mí me gusta jugar, sí, te gusta jugar, ¿quieres los games? Sí, los quiero. Pues la respuesta es, respeta el entrenamiento y ten un espacio para ese entrenamiento. ¿Dedicado a qué? Aquellas cosas que tú veas o tu coach vea o ambos veáis que va a generar la máxima transferencia a lo que tú estás buscando. Punto. Puede ser trabajo de movilidad, fuerza, trabajo de skills. Puede ser, es que puede ser en relación a una disciplina técnica. La gente no lo entiende, pero dentro de baile creativo, tú puedes hacer entrenamiento técnico de pasos concretos. Más, lo debes hacer,
sí,
¿no?
Claro.
Y luego en el juego exploras por otro lado, ¿no? Uh-huh. Deben ser a la vez. Las dos cosas.
Pero yo me refería más a la sobredosis de información, que a veces también está bien tener pocos patrones y verte a falta de patrones y decir, y ser tú mismo el que crea el patrón, ponerte una posición o hacer algo y decir, ¿qué puedo sacar de aquí? Y a veces el qué puedo sacar de aquí no tiene por qué ser, de aquí puedo enlazar esto que he visto que hace otro. Puede ser, digamos, una mamarrachada. ¿Y qué haces de aquí? Pues no sé, lanzo una pierna y enlazo ese momento para levantarme. ¿Puede haberlo hecho alguien? Puede que no. O ahora me levanto y doy medio giro. Puede ser.
Hay que pasar por ahí, ¿eh? Hay que pasar por ahí. Es como cuando juegas con fuerza. Tú puedes acabar haciendo gestos con los codos para un lado, para el otro. No pasa nada y hay que pasar por ahí cuando estás en una fase de exploración y juego. Lo que sí que es cierto es que todos los caminos están andados. No hay nuevo bajo el sol. Entonces, al final, no puede ser ni una cosa ni la otra. Hay que entender que toda la gente que tiene nivel ha pasado por guarrear o por probar o por fallar o por tal. Y eso se tiene que entender, pero que todo existe ya y todo se ha hecho bajo el sol. Entonces, si mirar a los que saben es importantísimo. Hay que hacer las dos cosas. Un buen equilibrio porque si esa gente, la gente que sabe ha llegado a desarrollar esos patrones y esos movimientos, tiene un sentido y tiene un porqué, ¿no? Entonces, hay que buscar un equilibrio ahí entre ser 100% creativo e intentar aspirar a crecer en lo creativo, en lo,
sí.
En lo que yo le veo a los que...
O te puedes inspirar o lo que sea. Como ejemplo de juego entrenamiento, porque a veces la línea no está tan clara. Y hace poco, como sabes, he estado investigando al chico este de Strong Times, al Daniel Murakami, creo que se llama. Y pues tiene mucho de isométrico, de fuerza rara, levantando piedras y tal. Y a mí me apetecía, lo veía y decía, me gustaría explorar esta parte de la fuerza orgánica, digámoslo así, en los cuales el grip tiene un componente muy fundamental, todo tiene un centro de masas muy alejado de ti, es muy incómodo de coger, requiere mucho trabajo de core, rollo strongman un poco. Y podría haberme vuelto loco buscando algún programa, alguien que tal, alguien que no sé cuántos. Y en lugar de eso, lo vi.
Pues dije, te bajas del parque.
Me gusta. Totalmente. Miré por la ventana y dije, ahí fuera hay una piedra gigante que nunca he levantado.
La cojo. Por ello.
Y dices, voy a coger esta piedra y la voy a llevar, no sé, 30 veces de aquí a ese palo y volver.
Uh-huh. Y ya está. Eso es contexto. Contexto en juego. Pones un contexto, claro. Voy a proponerme hacerlo 30 veces, pues para adelante, no tiene por qué ser, voy a mover la piedra,
fue duro. No, no fue juego de ajaja. Para mí era juego, pero yo acabé diciendo, Dios, qué cansado estoy. Y acabé las 30 reps por decir, has dicho 30 reps, si ahora te parece durísimo, la próxima vez piénsatelo dos veces antes de decir un número tan alto.
Claro.
Pero se acaba.
Exacto. El juego muchas veces también tiene una parte positiva en cuanto al trabajo psicológico, ¿no? De saber dónde están tus límites, que muchas veces con el juego puedes ir más allá de lo que vas con entrenamiento. Sí. Yo juego mucho en ámbitos de fuerza, movilidad, etcétera, a ir más allá de mis rangos, a ir más allá de mi ratio de fuerza. Yo cuando me testeo, por ejemplo, en los RM, no lo hago como entrenamiento, no cabe dentro de mi espacio de entrenamiento. Ahí no es el momento, porque sé que no me genera las ganancias que estoy buscando hacer eso. Pero lo meto en mi parte de juego. Hostia, ¿podría hacer tal press? ¿Podré hacer un press más difícil del que suelo hacer? A ver qué tal si me sale esto. O a ver si puedo subir desde cuánta postura puedo subir a pino. Pues, son ejercicios de fuerza. Son ejercicios que van a aumentar tu techo de lo que eres capaz de hacer en ratios de fuerza, ¿no? Y es interesante. Y eso te lo da muchas veces antes el juego que el entrenamiento, ¿no?
Sí.
Si no tienes el entrenamiento, no vas a hacer los gains que te lleven a que ese techo descubras que está más alto de lo que crees con el juego. Te lo sube el entrenamiento, te enseña el juego que es más alto de lo que crees.
La parte exploratoria que decíamos. Que
claro,
tú tienes tu entrenamiento que te crea base, pero de vez en cuando tienes que testear dónde estás tus límites superiores, dónde estás, qué capacidad tienes, qué tal. Y a veces la capacidad es capacidad de generar fuerza máxima, de repente hacer una variante que no podías hacer de press, y de repente dices, hostia, pues a lo mejor ahora tengo que cambiar mi programa de entrenamiento.
Claro.
O a lo mejor es un juego de capacidad. Ayer, por ejemplo, estuve moviendo una roca como a lo trineo, y me propuse hacer 10 reps de andar con la roca 80 metros. La primera rep me quería morir.
Claro.
La primera. Pero acabé las 10.
Claro.
Y eso luego lo miras en retrospectiva y dices, si hubieses programado seriamente esto, a lo mejor te habrías quedado en 5. Porque la primera ya estabas cansado.
Claro.
Pero has podido hacer 10. Uh-huh. El techo estaba más alto de lo que te imaginabas.
Claro. Es que el juego involucra un componente del que hemos hablado, que aquí es justamente lo que a ti te estaba dando esa gasolina para hacer el burro, que es el concepto reto. Porque como parte juego podemos asumir retos. El entrenamiento no es un reto, son unos deberes. Conceptualmente
son deberes. Tú
estás ahí y dices, son unos deberes, yo sé que esto lo tengo que hacer y sostener en largo plazo. No puede ser tan motivacional al día a día el entrenamiento porque lo tengo que sostener tanto tiempo que se diluye. Nosotros tenemos mucha experiencia empírica con esto, con nuestros clientes históricamente. Cada vez que hacemos un cambio programático, sube el pico de implicación por su parte. Siempre que haces un programa nuevo, un ejercicio nuevo, un bloque nuevo, es como, ¡ay, qué bien! Porque son los primeros días, la primera semana, y es normal, porque ahí todavía hay gasolina, pero luego, conforme pasa el tiempo, es normal que si algo se sostiene en largo plazo no sea tan ilusionante como puede ser algo que me suponga hoy un reto, ¿no? Y ese componente reto lo tiene el juego siempre que tú lo busques, ¿no? Y ese tipo de cosas, vamos, son importantísimas y te dan mucho, incluso también a nivel de construir fortaleza mental, ¿no? Nosotros en el mundo del parkour eso, un poco en la old school, lo trabajamos mucho. Ponerte retos que no eran para el cuerpo, sino para la mente, decíamos. Sí. Y el entrenamiento físico, en un 50%, nosotros lo afrontamos con un objetivo psicológico, no físico. Es decir, igual que luego vas a enfrentar un salto y tienes que tener la capacidad mental de decir, si lo hago, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Y decías, pues voy a hacer 500 muscle ups en el muro. Y hasta que no haga 500 me voy a mi casa hoy. Entonces, ese tipo de burradas físicamente no te aportan nada positivo más que una potencial tendinitis o alguna historia parecida. Y unas agujetas de morirte 4 días.
Claro.
Pero a nivel mental te demuestras a ti mismo que has sido capaz de superar ese reto, ¿no? Y el rigor es más que evidente para que lo hace, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso hay que entenderlo, que eso te lo da el juego, como otro punto a favor de...
Sí.
De esto.
Yo iba a decir algo más y se me ha ido de la cabeza. Así que el juego es un poco... Dos cosas. Uno es que es una actitud, más bien. La actitud de jugar. Que es cierto que hay que bloquear un esto, pero cuando una vez que lo tienes integrado, lo expandes a casi todos los ámbitos de tu vida o a casi todo momento de tu vida. Yo cuando he probado a hacer mis RM, de algo tan poco apetecible como puede ser RM en deadlift, ha sido una actitud de juego, de que un día estás inspirado, un día te apetece hacer deadlift, y tú levantas y dices, ah, voy a ponerle un poco más de peso, vengo, un poco más de peso, voy a probar, sigue subiendo y sube subiendo. Y,
claro.
Y de repente llegas a ese día a tu máximo. Sin embargo, si lo hubieses afrontado con una actitud de entrenamiento de, no, no, es que este día tengo que hacer mi máximo porque lo he programado a tal, a lo mejor no sale tan bien. Y sobre todo, desde luego, no es tan motivante. Eso es, el día que te apetece dejarte la vida levantando peso, lo haces y te vas más contento que unas castañuelas del gimnasio.
Y eso va en la línea de lo que te comentaba, de que hay que individualizar mucho los consejos en cuanto a jugar o no jugar, cuándo y cómo, dependiendo de qué peques tú. Lo que decía, si eres una persona que peca de no jugar, resérvate un hueco todos los días. Uh-huh. Eso es un set para ti de calidad. Si eres una persona que tiende a jugar, es que lo que tú estás diciendo, el juego va a aparecer en ciertos momentos que te va a dar valor y no es en ese espacio que tú te reservas a diario. Y puede ser que hay días, a mí me pasa que yo no peco de jugar, yo juego. Yo, en el pasado sí pecaba de jugar demasiado. Ahora meto mis entrenos, respeto ambas cosas, pero yo soy muy de jugar y a mí no juego todos los días, pero casi todos los días, y juego antes, durante y después del entrenamiento, habitualmente. Es que no es un espacio, me sale, me lo pide el cuerpo. Y ese tipo de cosas, claro, ese tipo de cosas como decir, hostia, hoy me siento inspirado para hacer, probar mis RM de tal, no lo puedes tener programado, decir, venga, voy a jugar RM de deadlifts, un espacio todos los días, tal. No, no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, esto es más un consejo para aquellas personas que mal, no juegan nunca, ¿no? Pues ten un hueco ahí, ¿no? Todos los días, dedícale algo. Incluso interesante, sobre todo los subjects que tengas en el programa como entrenamiento. Eso es una idea interesante. No digo que todo el mundo lo va a hacer, pero darle una posibilidad a la idea. Es decir, ¿qué entrenamiento en mi práctica? Entreno, por ejemplo, malabares, que tal, fuerza y movilidad. Vale, pues sobre tu bloque de movilidad y fuerza, al acabar el entreno, dedícale 10 minutos, 20 minutos a jugar sobre esos patrones. Explora esos patrones, qué otras posibilidades te ofrecen o qué hay más allá. Ponte una norma y dale una vuelta alrededor. En malabares, igual, si siempre estás entrenando estos tres movimientos que son los que quiero sacar, prueba otras cosas, explora otras opciones. Y si lo haces invertido, y si haces aquello, a ver qué encuentras. Y de repente, la implicación con la práctica va a hacer boom, skyrocket. No hace falta hacerlo con todo tu programa, pero con aquellas cosas que te produzcan quizá menos motivación dentro de tu entrenamiento, es una idea que yo creo que es excelente. No me gusta nada el entrenamiento de fuerza, es que me da asco. Juega fuerza, importantísimo.
A mí, yo lo hago mucho con los bloques de movilidad. La movilidad es de las cosas que creo que al principio tiene que estar más estructurada para ganar una base, para ganar un cierto control motor, ganar cierta estabilidad de las articulaciones en rango máximo y tal. Pero una vez que lo tienes, a mí ya no me suma mucho, por ejemplo, hacer Punky Good Mornings. Los hago una vez cada tal.
No, claro, por supuesto.
Pero cuando los hago, es con una actitud de juego. Es decir, pues hago unas cuantas reps hacia una pierna, unas cuantas reps hacia la otra, unas cuantas reps hacia adelante, luego a lo mejor hago ondas espinales por delante, por atrás, luego otra vez haces Jefferson Curl con una pierna, jugando a doblar, a tal, a mover a tal. Y es con una actitud un poquito exploratoria. Y una vez que encuentras algún punto que dices, uy, aquí está un poco tieso, le das un poco más de caña y un par de sesiones.
Eso es, vamos, y pero que es que es eso suma muchísimo. La gente no se da cuenta hasta dónde marca la diferencia. Es que es potentísimo. Yo hay veces que, ahora no, porque no hay gym, pero que me cerraba en el gym y hacía una hora que había terminado de entrenar, porque antes de irme digo, veo la anilla colgada y digo, bueno, un set antes de irme de backward rolls, a ver qué tal, porque quiero aprenderlo, o me apetece, o quiero mejorar ahí, o no lo piensas, es que te llama, te dices, hostia, tío, los backward rolls, y si lo peto con los backward rolls, y si me pongo todo loco ahora este mes, y ya quieres cambiar tu programa y meter backward rolls, eso jugar fuerza, porque muchas veces la gente, a lo mejor, creo que la gente puede tener dificultades a entender cómo voy a jugar fuerza. Sí, haz cosas que requieran mucha fuerza, fuera de tu bloque, que te apetezcan, exponte.
A mí es un poco sentirse un poco primate a veces. Una mezcla de un poco primate y un poco niño. Creo que es una mezcla ahí. Primate en el sentido de decir, yo ves, a lo mejor un día llegas y dices, ¿cuánto puedo tirar de deadlift de una mano?
Claro.
Y la gente dice, pero es que eso no es un ejercicio. ¿Por qué no? Tu cuerpo no sabe lo que es una
red. ¿Cuánto déficit puedo hacer un peso muerto? Explora.
¿Y si tengo que hacer peso muerto a una pierna? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? O, yo qué sé, a pierna cruzada, yo qué sé. Hoy voy a entrenar a ver de cuántas maneras puedo hacer un deadlift.
Variantes de pistol.
Variantes
¿cuántas se me ocurren?
Sí.
No habré jugado yo esas historias, claro.
Y en esto que has comentado antes de lo de me cierro en el gym, me ha recordado el poder de la comunidad en este sentido. Porque sí. ¿Cuántas veces hemos estado entrenando tú y yo juntos y hemos acabado el entreno y hemos dicho, ¿y si probamos esto? Oye, ¿tú has probado esto? Y tal, lo otro. Y de repente dices, bueno, son las 11 de la noche, hemos bajado aquí a las 6, creo que es momento de irnos a casa a cenar.
Claro,
ya.
Claro. Se me ha ido un poco.
Entonces, tener comunidad con la que puedas jugar puede ser una herramienta muy, muy potente.
Sí. Que ojo, contexto, más de lo mismo. Sobre todo para gente que tenga más problemas en la parte juego. Para los que tiendan a jugar, quizá mete entrenos tú solo de vez en cuando.
Sí,
porque es muy fácil pelarte tus sets si estás con gente y está todo el mundo explorando o ves lo que hace el otro y te apetece. Entonces, cada uno tiene que canalizar un poco...
Hay que saber decir, ahora no.
Sí.
Me toca set.
Sí.
Seguimos hablando luego.
Sí, correcto.
Y luego, finalmente... Podemos comentar la importancia de llevar esta actitud de juego más allá del entrenamiento, a lo que sería el día a día, un poquito reconectar con tu yo niño poniéndote retos estúpidos como puede ser. ¿Ese árbol lo puedo subir?
Uh-huh.
¿Y si me cojo al árbol y puedo dar una vuelta? ¿Cuántas vueltas puedo dar colgado del árbol? O que creo que es algo que yo noté mucho cuando empecé a hacer parkour, que de repente el entorno ya no era el entorno urbano delimitante. Eran posibilidades de juego. Era como, ah, espera, ¿eso lo puedo escalar? ¿Y eso? ¿Y de aquí puedo saltar aquí? ¿Y si hago esto, cómo puedo hacer esto tal?
¿Cómo paso de aquí a ahí? ¿Cómo tal?
Sí. Ir en tu día a día con un poquito de esa actitud, creo que es muy sano. Y es una forma de tener el movimiento más presente en tu día a día, no acotado sí. A tu horario de entrenamiento. Pasar por debajo de la barra de dominadas y a veces, en lugar de hacer puras dominadas, como la gente es como... No, yo tengo la barra dominada y cuando paso, hago dominadas. Ya está. Pues un día te cuelgas, un día te cuelgas una mano, un día te cuelgas de la mano y te apoyas en la pared, otro día, yo qué sé, te retuerces, haces German Hang. Explora y juega.
Sí. Y eso se puede aplicar en otros campos, que no son solo el movimiento. Y es no nuestro subject, pero que la gente entienda que es algo que le va a dar calidad de vida.
Sí.
En la cocina, en el sexo, en cualquier otra cosa. Si tú tienes esa actitud exploratoria y de juego y de que no pasa nada y que es pasártelo bien y crecer,
sí.
Amplía tus fronteras en tu vida, en general. Es algo positivo. Además, es una manera de obtener reward en la vida. ¿Por qué la vas a desestimar? Es una manera de obtener recompensas por lo que haces.
Sí.
Ponte al juego.
Son dos campos... interesantes. En la cocina, el atreverse a probar cosas nuevas, a decir, oye, ¿y si mezclo esto con este? A veces te sale algo maravilloso y otra tía tira.
Claro.
Bueno, me voy a comer porque sé que no es tóxico, pero esto sabemos que no. La idea era buena, pero hay que refinarla.
Sí, sí, sí.
Bueno, el sexo, tener una pareja en ese sentido que acompaña.
Sí, sí. Sí, porque en este caso es cosa de dos, entonces es importante que ambas partes tal, ¿no? Pero sí es... Son ejemplos, ¿eh? Igual que esto, sí. Cualquier otro ámbito. Cualquier cosa a la que te expongas, ten cierta capacidad creativa. Incluso en el trabajo. La gente entiende que el trabajo, como es algo muy importante, debe ser siempre así. No, pero ten un espacio de debate, de pensar, ¿y si esto en vez de asá se pudiera encarar de otra manera? Etcétera. Es una actitud de apertura, digamos. ¿No? El juego puede ser más lúdico, menos lúdico, con más intensidad, con menos intensidad. Hay variables que se pueden dar o no dar, pero la parte creativa tiene que estar siempre ahí. Y es una cosa que... Si se extrapola cuanto más campos, mejor.
A mí me recuerda lo del el juego, en esto en el término exploratorio, a cómo a este año de tesis, de máster, cómo me ha ido y cómo investigas. Y que cuando investigas no es voy a investigar esto y vas, y es esto lo que tienes que investigar. Tú vas con una actitud muy abierta y aprendes un poquito de esto y luego esto te lleva a esta otra cosa y de aquí la atención te llama a esto y de repente vas un poco... A ver dónde te lleva el viento, ¿no? Con cierta veleta y cierto criterio,
claro.
Pero dispuesto a probar, a abrirte a nuevas cosas, a nueva información, a nuevas opciones. Y creo que eso es la idea, de hacerlo de forma lúdica. Luego vienen los sets de trabajo, pero...
Claro, una sinergia.
Forma lúdica tiene
el
que
match
estar.
Perfecto de
sí.
Juego y entrenamiento. Bien, no sé si hemos cumplido.
Yo creo que lo podemos dejar aquí. No sé cuánto llevamos, pero junto con los 15 minutos de antes va a ser bastante.
Sí, mejor dejarlo, yo creo, podemos seguir profundizando en el mismo tema, pero no seguiría podcast con otros subjects. No. Pues, todo muy, la verdad es que creo que ha sido el podcast que hemos hecho más monotemático, más centrado en una característica. Está bien, de vez en cuando no irse a 30 cosas. Bien, muy bien.
Pues aquellos que nos estéis escuchando, esperemos que os haya gustado. Sabéis que nos podéis encontrar en cualquier red social. Prácticamente, si buscáis en Somovers si aparecemos, es que estamos. Si buscáis en Somovers si no aparecemos, es que no estamos.
Invitación total a que, por vía de cualquier plataforma, nos comentéis temas sobre los que os interese que debatamos.
Sí.
Porque está bien, las posibilidades de conversación son infinitas, ¿no? Hay infinitos temas, tenemos una lista nosotros ahí de opciones, pero vamos, que si se os ocurre cualquier cosa que os parezca interesante, pues la podemos
por Instagram, valorar. Por correo, por Facebook, claro. Donde queráis. Así que nada, un saludo a todos y que disfrutéis vuestro entrenamiento.